Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Su Date con los Números, el podcast de Popular Valores. Aquí hablamos de economía local e internacional. Yo soy Jorge Vindas, es un placer que nos acompañes. El día de hoy, en nuestro episodio de junio, vamos a aprender a invertir, pero en el exterior. Y para aprender mucho más de este tema, tenemos a dos funcionarios de Popular Valores. En primera instancia, vamos a saludar a la agente de bolsa, Violeta Puertas. ¿Cómo estás, Violeta? Bienvenida a nuestro date. Hoy te preparé un cafecito negro muy caliente, sin azúcar, como lo toma mi buen amigo Walter Chinchilla. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Muchas gracias. Gracias por este espacio que nos brindaron. Y sí, aquí estamos ya tomándonos el cafecito. Y
¿viste
para
qué
hablar...
café?
Está muy rico.
Caliente, negro
y sin
como
azúcar.
Lo toma don Walter.
Sí, no, está bastante rico y bueno, ¿no? Pues un tema bastante importante, interesante, que nos puede servir a todos.
Vamos a ver cómo aprendemos a invertir afuera. Y también nos acompaña el economista de Popular Valores, Sebastián Avendaño. ¿Cómo estás, Sebas?
Hola, Jorge, y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Pues yo estoy muy bien, muy feliz y emocionado de participar por primera vez en este espacio.
Creo que voy a aprender muchísimo de ustedes. Así que arranquemos de una vez, porque muchos de ustedes que nos están escuchando han opinado acerca de algunos temas que podríamos tocar, y este sé que va a ser muy bueno. ¿Cómo podemos convertirnos en inversionista y que todos nuestros ahorros estén afuera del país? Por supuesto que, como lo hemos aprendido en temas anteriores, todo esto siempre depende. ¿De qué depende, Violeta?
Claro que sí. Bueno, básicamente cada vez que nosotros recibimos a un inversionista o le estamos brindando la asesoría, tenemos que resaltar que es muy importante que a cada cliente o cada inversionista se le tiene que perfilar. Esto se llama perfil de riesgo del inversionista. Uh-huh. Esto es una regulación, ¿verdad?, que se pide, y existen tres tipos de perfiles para los clientes. Eso va a depender de o qué es un perfil del inversionista. Básicamente, un perfil del inversionista es un tipo de test que se hace con algunas preguntas donde nos arroja una puntuación y de ahí nosotros sacamos qué tipo de cliente es.
Ah, es como que me preguntas, ¿y qué? ¿Cuánto querés? ¿Querés jugártela? ¿O querés ir poquito?
Exactamente. Es básicamente para saber qué tan adverso al riesgo
claro,
es.
Claro, porque
el
siempre
cliente.
Hemos aprendido que siempre que hay inversión hay riesgo, pero el riesgo puede ser mayor o menor.
Correcto. Entonces, y también a veces sentimos que la palabra riesgo es una mala palabra.
Sí,
y
sí,
no,
sí.
No es así. El riesgo puede ser medible, pero por eso se hace un perfil del inversionista para saber qué tipo de cliente es. Entonces, básicamente se tienen tres tipos, como les mencioné anteriormente. Uh-huh. Tenemos el perfil conservador. Este tipo de perfil conservador básicamente va más para las personas que son que pueden invertir en bonos del gobierno, qué sé yo, internacionalmente, uh-huh, del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Mira, te voy a interrumpir ahí, Violeta, perdón. Esta pregunta la tenía, quería hacértela. ¿Cualquier persona puede convertirse en inversionista en el exterior, entendiendo que hay diferentes tipos de riesgo y que yo podría asumir uno u otro? Pero, a ver, si tengo los fondos, ¿podrías cualquier persona hacerlo?
Cualquier persona, tanto física, jurídica, digamos, puede tener la opción de invertir en la parte internacional. Pero, como le digo, eso va a depender mucho de la clasificación que tenga el tipo del cliente, ¿verdad? Como les decía, en el conservador, por decir así, es una persona que lo que le gusta es tener su dinero más seguro. Uh-huh. ¿En qué sentido, verdad? De tener tal vez un rendimiento no tan alto, pero seguir,
pero
digamos...
sin perder mucho.
Exactamente.
O no tener tan amplio ese riesgo.
Exacto. O que sea bastante medible ese riesgo como tal.
¿Y dónde invertiría un inversor conservador?
Sí.
Estados Unidos, pero ¿a
en
dónde?
La parte internacional tenemos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, básicamente es ahí donde nosotros los vamos guiando. Y de igual manera, es importante también mencionar que nosotros como asesores financieros lo que queremos es ir de la mano con el cliente. Entonces, que el cliente se sienta tranquilo, se sienta satisfecho, pueda dormir tranquilo y saber claro. que sus inversiones están bien resguardadas. También, como todas las personas, ¿verdad?, que tenemos gustos diferentes y queremos a veces asumir un poco más de rendimiento, tenemos el inversionista que es moderado. Ya el inversionista moderado puede asumir un poco más de riesgo. Entonces, a este tipo de clientes le sugerimos gobiernos que tienen grado especulativo o que no están tan lejos de grado de inversión. Uh-huh. Esto le abre más posibilidades, más opciones de poder invertir o tener inversiones en otros países, uh-huh. Y un abanico más, digamos, de alternativas de inversión.
Mira, Sebas, anda pensándote los países que podrían estar dentro de este moderado. Ahorita te los voy a preguntar, quiero aprender sobre esto. Pasemos al agresivo, ese que sí, dice voy con
el agresivo
todo.
Y esos nos encontramos con muchas veces con este tipo de clientes. A mí me encantan en lo personal.
Hay muchos inversionistas agresivos en Costa Rica.
Sí, los hay. Vamos a ver, Costa Rica todavía es un poco más conservador. Uh-huh. Normalmente invierte ya en instrumentos más convencionales, como son certificados o fondos, qué sé yo, de mercado de dinero. Pero también sí tenemos los clientes que son más conocedores, y a estos los llamamos los clientes o su perfil arroja, que es un inversionista agresivo. Es decir, que dice, no, yo voy con todo, aquí me la juego, quiero tener mayores rendimientos, mayores posibilidades, y ya sabemos, la premisa siempre se cumple, a mayor rendimiento, claro. pues mayor es el riesgo. Entonces, este tipo de inversionistas son más informados, tienen más conocimientos, y pues ya de alguna manera tienen una experiencia en bolsa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, básicamente por eso es que su puntuación los arroja como inversionistas agresivos.
Sebastián Avendaño es economista y ya tiene planeado cuáles son los países. A ver, si hablamos de los conservadores o este primer grado de inversión, ya adelantamos que Estados Unidos y el Tesoro es un buen lugar, pero hay otros países también, Sebas.
Sí, claro. Cuando hablamos de países con grado de inversión, normalmente mencionábamos como decís Estados Unidos, pero también está Chile, Perú, Uruguay y México, ¿verdad? Que también son países que tienen esta calificación de grado de inversión, pero por otro lado, países con grado especulativo, a los cuales incluyen Panamá, Brasil, Guatemala, República Dominicana y, por supuesto, a Costa Rica.
Ese podría ser, Sebas, el segundo grado, como el decir, un cliente moderado.
Sí, como un cliente moderado.
Pero porque veo, digamos, si dice primer grado, segundo grado, supongo que vamos hablando de los mismos inversionistas, ¿no? El inversionista conservador sería el primer grado de inversión.
Sí, claro, es que también hay que tomar en cuenta que dentro de este último grupo de países, ¿verdad?, de grado especulativo, hay como distintos niveles de riesgo, ¿verdad? Algunos países pueden tener una calificación especulativa relativamente cercana a este grado de inversión, mientras que otros presentan un riesgo más alto, y eso lo evaluamos caso por caso según el perfil del cliente.
Uh-huh. Además, Violeta, he escuchado también algunos nombres que, por supuesto, que ustedes también lo han hecho, los amigos que nos escuchan. Por ejemplo, Moody's, Standard & Poor's, Fitch Rating. ¿Qué es esto? ¿Y en qué? ¿Cuál es su papel en todo esto que estamos hablando?
¿En qué juegan? Claro que sí. Bueno, algo importante es que hay tres agencias calificadoras muy conocidas a nivel global, como bien lo mencionabas. Entre ellas está Moody's, Standard & Poor's, Fitch Rating, y cualquiera, digamos, de estas calificadoras es las que nos dan una puntuación para saber qué tipo de grado de inversión es cada país o cada uh-huh. instrumento. Ahora, muy importante también es saber que estas calificadoras lo que nos dan es, por decir así, un tipo de medida, ¿verdad? Para saber qué tan bien está ese país, qué tan bien está ese instrumento, pero es una herramienta que utilizamos como otras más. También, en el momento en que nosotros le brindamos la asesoría a los clientes, nos fijamos mucho en estas calificadoras, pero también tomamos en cuenta otros aspectos, aspectos, digamos, como análisis técnicos, fundamentales, ¿verdad? Entonces, no solamente nos basamos en las calificadoras, sino que también vemos como todo un panorama de cómo se encuentra el país, cómo se encuentra ese instrumento de inversión, pues para poderle brindar al cliente la mayor asesoría, y el que tiene el conocimiento es el que tiene el poder,
claro,
¿verdad?
Y a ver, y aquí llenándonos de conocimiento, ¿qué recomendarían ustedes como especialistas en estas inversiones en países extranjeros? Llego yo a, México, ahora que lo decía Sebas, ¿invierto en dólares o invierto en la moneda local? ¿Qué es lo más sano?
Ok, lo mejor es invertir en títulos en dólares del gobierno respectivo. Es decir, que si vos vas a invertir en un país de Latam, por ejemplo, hablemos como Brasil o Colombia, ¿verdad? México, invertir en la moneda en dólares. ¿Esto para qué? Para que no conlleve a costos adicionales a través de los tipos
cosas,
de cambio,
sí,
impuestos, temas relacionados, que es lo más usual. El tema cambiario, además de que es un costo, es un riesgo importante, y eso limita el invertir en la moneda local. Con esto tampoco quiero decir, ¿verdad?, que no descartamos que el inversionista invierta,
o sea, sí,
en su moneda local. Sí se puede.
Pero como recomendación de profesional, mejor dólares.
Exactamente. Okay. Si vamos a empezar, mejor con la moneda fuerte, ¿verdad?, que es dólares. Entonces, por ahí, digamos, podría ser una mejor opción para invertir internacionalmente.
Ok, imaginemos esto. Llego yo, toco la puerta de Popular Valores y digo, bueno, señores, yo quiero invertir afuera. Nunca lo he hecho. Me recibe Sebastián. ¿Qué me aconsejas? ¿Cuál es el proceso que pasa para enseñarle todo esto al cliente?
Sí, bueno, aquí es donde entra el trabajo del equipo de análisis, ¿verdad? María José, que ya ha participado varias veces en el podcast,
claro,
comparte información clave, ¿verdad? Como precios, rendimientos, nuevas emisiones, niveles de volatilidad, entre otras variables. Pero también dos compañeros más y yo damos seguimiento a la evolución macroeconómica de los países. Cada 3 meses nosotros elaboramos informes detallados donde analizamos el contexto económico y político, evaluamos riesgos y también hablamos de distintas proyecciones económicas. Estos informes los compartimos en las reuniones internas con los agentes de bolsa y también se distribuyen a los clientes para que tengan una visión más clara de dónde están invirtiendo. En este trabajo también nos acompaña a don Walter Chinchilla, que creo que ya lo conocen bastante.
Don Walter es mi más reciente mentor en temas económicos.
El de muchos.
En temas económicos y de café también, en ambos.
También, sí.
Bueno, qué bueno saber que hay todo un equipo que está haciendo análisis. Me gustó mucho esto que decía Sebastián, análisis cada 3 meses para estar siempre con lo más actual de la información. Y ahora que decían de riesgo, que lo dijiste vos, Violeta, ¿cómo se mide? Sé que se puede medir, pero ¿cómo?
Claro, nosotros utilizamos lo que es el ENBI, que significa el Índice de Bonos de Mercados Emergentes. Básicamente, esto es un indicador para medir el diferencial de rendimiento entre los bonos soberanos de países emergentes y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, usado para evaluar el riesgo de cada país. Entonces, utilizamos este tipo de herramientas, la cual pues nos da, por decir así, un panorama de cómo se encuentran otros países con relación a las letras del Tesoro de los Estados Unidos.
Creo que para entenderlo mejor necesito un par de ejemplos, porque está complicado.
Claro, es un tema un poco complejo, sin embargo, bueno, aquí Sebas nos tiene un ejemplo, ¿verdad?, como para tener una idea un poquito más clara.
Claro, bueno, primero, como mencionó Violeta, lo que hace el índice es sacar la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país emergente y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran como, digamos, activos libres de riesgo.
¿Cómo hacer una comparativa entre ambos sería algo así?
Sí, no, como sacar, es más bien sacar una diferencia, ¿verdad? Porque son datos numéricos, ¿verdad? Uh-huh. Rendimiento de los tesoros, bueno, rendimiento de los países emergentes y rendimiento de los tesoros, se saca esa diferencia. Y esta diferencia es conocida como spread, ya sería la prima de riesgo que exige el mercado para invertir en este país emergente. Cuanto mayor sea el spread, mayor es el riesgo percibido por los inversionistas. Por lo tanto, si un país, digamos Colombia, tiene un ENBI más alto que México, por ejemplo, significa que el mercado considera a Colombia como un país más riesgoso para invertir.
Y esto lo hacen también las estas casas de Moody's, Fitch Rating, también, o es otra?
Por decir así, es otro tipo de herramienta que se utiliza o instrumento, ¿verdad? Que nosotros tenemos.
Entonces van sumando lo que dicen en las casas, luego lo que dice el ENVI y ahí.
Exacto, todo esto es un mundo paralelo.
Y aparece el número mágico después.
Exactamente. Okay. Bueno, y viendo ya un ejemplo un poco más concreto, digamos, de lo que estaba explicando ahora Sebastián, aquí les traigo, digamos, en algún momento, ya hablando como países como tal, hubo un diferencial entre Colombia que pasó del 3.31% al 3.83%, lo cual significa que el mercado en ese momento, por alguna situación, percibió que el aumento era alto el aumento del riesgo era alto en Colombia.
Si ese número es más alto, el riesgo es más alto.
Correcto, okay. Exactamente. En esos mismos días hubo un diferencial de México que pasó del 3.15% al 3.40%, o sea, aumentó la percepción de riesgo. Pero si México tiene un diferencial del 3.40 y Colombia de un 3.83, lo que nos quiere decir, en el mercado se le asigna el riesgo a Colombia que a México. Es decir, que aunque México también subiera su riesgo, Colombia está estuvo mejor, más por encima. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Siempre el cliente pues se le pone todo el escenario de cómo se encuentra, ¿verdad? Se le explica, se hace, como le digo, un análisis técnico fundamental y el cliente pues al final es el que decide. Pero esto es así, son números, ¿verdad? Y los números hablan por sí solos muchas veces, pero tomamos todos estos tipos de herramientas del ENVI, las calificadoras de riesgo, para asesorar al cliente, ¿verdad? Y pues darle la información pues más precisa.
El efecto mariposa sucede en todo, pero en la economía mucho más lo vemos.
Correcto.
Así que quiero que me cuenten qué ha pasado, porque de seguro que ha pasado algo con los aranceles impuestos por Estados Unidos disparando a lo loco en el planeta entero. ¿Cómo ha afectado eso también en las inversiones hacia afuera?
Sí, bueno, los aranceles, ¿verdad, Sebas? Esa es una palabra, yo creo que ahora que todos desayunamos, almorzamos.
Nuestra favorita de los últimos episodios, sí, claro.
Sí, claro, los aranceles, ¿verdad? Impuestos, como ya todos sabemos, por Estados Unidos tienen, por supuesto, que un efecto potencialmente inflacionario, especialmente si se encarecen los productos importados. Y si la inflación sube de manera sostenida, eso podría obligar a los bancos centrales a subir las tasas, lo que a su vez esto podría enfriar la economía, ¿verdad? A nivel general. Entonces, este riesgo de recesión genera una mayor incertidumbre y hace que los mercados ajusten sus expectativas de riesgo y se refleja en el valor ENVI de cada país.
Sebastián, vamos ya casi cerrando nuestro episodio. Me gustaría que me contés si solamente se puede invertir en bonos en el exterior o hay otros instrumentos para hacerlo.
No, para nada. Las opciones van más allá de los bonos. Se puede invertir en acciones sin instrumentos derivados de ellas, como los ETFs, que son fondos de inversión que se negocian como si fueran acciones. Estos instrumentos replican el comportamiento de índices como el S&P 500, que refleja el comportamiento de las 500 empresas más representativas de Estados Unidos, o el Nasdaq, que representan las 100 empresas más importantes del sector de tecnología también de Estados Unidos. Uh-huh. Además, están los fondos mutuos, que permiten una diversificación más amplia. Estos fondos invierten en diferentes tipos de activos como acciones, bonos o instrumentos monetarios con el objetivo de obtener ganancias que luego se reparten entre los participantes de este fondo.
Correcto.
Estos son como más parecidos, digamos, a los fondos de inversión de Costa Rica o que tenemos a nivel local, ¿verdad? Que manejan las sociedades de fondos de inversión.
Uh-huh. Y además, adicionando eso que nos comenta Sebastián, a través de Popular Valores, aquí como haciendo un comercial, se puede invertir en una canasta seleccionada de ETFs. ETFs reúne diferente tipo de fondos de inversión como tecnología, consumo, salud, financiero, industrial y otros. Por eso es importante también aclarar que estos instrumentos son de acceso, especialmente para inversionistas que son agresivos. Ahora que mencionábamos al puro inicio, el tipo de inversionista, pues más que todo nosotros se lo recomendamos a los que tienen este tipo de calificación como agresivos. Y ya, digamos, para terminar, ¿verdad? Popular Valores tiene una comisión de inversiones que realiza análisis profundos de las distintas alternativas antes de tomar una decisión. Si las dudas son importantes, puede ser que se rechace una alternativa, pero si es bastante sólida y con riesgos medibles, puede ser aceptada. Con esto lo que queremos decir, y como ya para finalizar, es que pues a todos los inversionistas o a las personas que estén interesadas pueden obtener instrumentos a nivel internacional, ¿verdad? Como mencionábamos, ETFs, letras del tesoro, y nosotros vamos a ir de la mano con ellos, mostrándoles, enseñándoles, dándole pues toda la asesoría que se requiere para que se sientan cómodos y tranquilos.
La información es poder, y en este caso es dinero, y mucho dinero.
Correcto.
Muchas gracias, Violeta Puertas. Ella es corredora de bolsa de Popular Valores, que nos acompañó en este episodio. También Sebastián Avendaño, economista, y que está detrás de muchos análisis también para que ustedes puedan invertir en Costa Rica y, por supuesto, fuera de nuestro país. Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias, Jorge, por este espacio, y muchas gracias a todos los oyentes. Esperamos que esta información sea de gran utilidad y vamos a invertir en el extranjero.
Sí. Seba, gracias.
Bueno, igualmente agradecer la invitación. Nosotros, bueno, siempre se debe estar atento, ¿verdad?, a las oportunidades, pero también al riesgo. La idea siempre es acompañar al inversionista con información y análisis para tomar las mejores decisiones, y esta es la forma en la que nosotros trabajamos en Popular Valores. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Nuestro Date con los Números. Siempre un placer conversar con especialistas que nos dejan buena información. Recuerda que puedes escuchar este y otros episodios en popularvalores.com, también en Spotify. Nos escuchamos el próximo mes. Chao, chao.